Bendición para la iglesia, cómo no, para gloria del Señor y bendición para su iglesia, para que crezcamos juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es imprescindible. Para estar cerca del Señor es imprescindible estar unido a Él. Separado de mí nada podéis hacer, y esto es una verdad eterna que el Señor nos comunicó, que separados de Él es la vida verdadera. Esto pertenece al Evangelio de Juan, en el centro casi. Yo soy la vida verdadera, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tocar nuestro corazón. Gracias, Señor, por estar tan cercano a tu pueblo. Gracias, Señor, porque has rescatado hombres y mujeres pecadores, lo vil y lo menospreciado. Señor, para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Señor, gracias. Gracias, Señor. También entre nosotros hay sabios, cómo no. Y ricos, y cómo no, Señor, también de la flor y nata, de lo que la sociedad llama. Pero, Señor, a ti te ha complacido venir a buscar lo vil y lo menospreciado y lo que el mundo tiene por vano, por malo. Gracias, Señor, por haber venido a rescatar a hombres y mujeres pecadores. Gracias, Señor, por haber venido a sanar enfermos espirituales. Señor, gracias. Gracias por este día en que tu pueblo nos congregamos con el propósito de adorarte en espíritu y en verdad. Y, Señor, esto porque viene de ti, porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor. Y ahora, al abrir este libro tan principal, tan único, tan exclusivo de tu palabra, Señor, ayúdanos a profundizar en él. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos de él. Ayúdanos, Señor, a crecer en él. Ayúdanos, Señor, a ser más obedientes a ti por medio de este libro. Ayúdanos, Señor, a poner por obra todo lo que tú nos haces y nos dices que hagamos, como ejemplo que tú has sido supremo, para que andemos tras tus pisadas. Señor, ayúdanos a estar unidos a ti, pegados a ti. Separados de ti no podemos hacer nada. Ayúdanos, Señor, bendice a todo tu pueblo, los hermanos que están con ministerios en otros lugares, como Orlando y Anabel y otros hermanos. Señor, los que puedan estar por enfermedad o otras causas que tú conoces, Señor, que tú les bendigas en gran manera y en esta mañana también reciban de tu porción. Gracias, Señor, por toda tu misericordia y fidelidad para con tu pueblo. Ayúdanos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vosotros alguna vez he puesto la ilustración de esto de Masterchef, ¿no? Ahí le dicen, tenéis 3 minutos para recoger en un supermercado de cosas selectas los ingredientes para cocinar un determinado plato. Cada vez que yo me acerco a la palabra de Dios para preparar una porción, me pasa exactamente lo mismo. Es como si tuviera poco tiempo para escoger de lo excelente, de lo mejor, de lo que es. Y cuando cojo una cosa digo, ¡ay, pero esto! El tiempo es limitado. Y he tenido, como ya sabíamos en el consejo qué libro íbamos a estudiar, pues he tenido meses para mi tiempo de trabajo, mi tiempo laboral, dedicar a esto, a profundizar en este libro que yo ya estudié, pero que nunca he dejado de leer sistemáticamente y de profundizar en porciones que me tocan al corazón. Este libro es un comentario bíblico de Louis Bonnet y Alfredo Schroeder, no los conozco yo. Este libro me lo regaló nuestro querido hermano Cipriano. Está editado en el año 1956, es 3 meses más joven que yo, en abril. En Argentina, en La Plata, Eva Perón se llama, parece ser ahora, aquí lo pone en el libro, en ese año. Son 4 tomos que abarca todo el Nuevo Testamento y es una obra fantástica en lo que hemos podido trabajar. Os digo, tiene 42 páginas de introducción al Evangelio de Juan. Con letra pequeñita, 42 páginas. Sale a 1 minuto por página prácticamente. Si en la predicación son 45 minutos, yo tengo que explicar una página en 1 minuto del contenido de esta introducción al Evangelio de Juan. Henry Hyle es otro de los libros, otra de las herramientas en las cuales he entrado. Y quiero decir que he entrado en la labor de otros hermanos, muy preparados en el Señor, y que he entrado en sus labores y me he alimentado de esas labores, sin dejar nunca de memorizar la porción que tenga que compartir. Esto es una cosa que yo siempre hago, ¿no? Es imprescindible ponerse de rodillas orar al Señor y pedir que te abra la mente y el corazón, porque el que abre lo alumbra, el que abre los ojos del entendimiento, como se nos dice en Efesios, es el Espíritu Santo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Las cosas espirituales de Dios, solo el Espíritu de Dios te las puede explicar y te las puede hacer entender, alumbrar. De esto va también el Evangelio de Juan. O sea que Pablo no hace otra cosa nada más que coger de los evangelios y con la inspiración que el Señor le dio desarrollar esto. Vamos a hablar. Tenemos que empezar diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3, 16 al 17, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Desde una tilde a una jota, ni una sola tilde, ni una sola jota pasará hasta que se cumpla, dice el Señor. Toda la escritura tiene la carga de que es infinita. Es palabra de Dios, pura, infinita, sublime, toda la escritura, hasta una coma y una tilde. Si bien nosotros, como redimidos por la sangre de Cristo, hombres y mujeres pecadores, limitados no solamente por el pecado, sino por nuestra limitación, nuestra torpeza, aún el Espíritu Santo morando en nosotros, que es como de la noche al día en relación con los que no tienen a Dios, aún así somos torpes. Somos muy torpes. Los 39 libros del Antiguo Testamento, son Dios por nosotros. Los 4 evangelios, Dios con nosotros. Sería bueno que nos memorizáramos esto. El Antiguo Testamento, Dios por nosotros. Los 4 evangelios, Dios con nosotros. Y en Mateo, el primer libro, dice Emmanuel, Dios con nosotros. Hechos y las 21 epístolas son Dios en nosotros. Ya sabéis que la Iglesia comienza con el derramamiento del Santo Espíritu de Dios sobre los que estaban allí, en los 120, en el aposento alto. Dios en nosotros. Por tanto, la Iglesia es eso, Dios en nosotros. Y Apocalipsis, nosotros en Dios. No habrá templo, pero dice, cuidado, no habrá templo, pero el templo es Dios y el Cordero. O sea que nosotros habitaremos el templo. Ahora habita Dios en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Pero el último libro de la Biblia dice que nosotros habitaremos en el templo que es Dios y el Cordero. Por tanto, nosotros en Dios. De todas las escrituras, habiendo dicho esto, de todas las escrituras, los 4 evangelios es lo más importante de la Biblia. Podríamos pasar de todo, menos de los 4 evangelios, porque es las 4 perspectivas por el Espíritu Santo de la persona maravillosa y de la obra maravillosa de la cruz del Calvario, del Salvador del mundo. Los 39 libros anteriores del Antiguo Testamento anticipan por medio de tipos, sombras y profecías que cada vez se van haciendo más claras y más específicas y más concretas, empezando desde Génesis 3:15, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, de Satanás, pero Satanás le herirá en el carcañar. Y paradójicamente sabemos que Cristo triunfó en la cruz por medio de su muerte sobre Satanás, el mundo y el pecado, y lo derrotó. Malaquías 3:1, la última profecía en cuanto al Señor Jesucristo, dice: el Señor vendrá súbitamente a su templo, el Señor y el ángel del pacto que vosotros esperáis. Y se cumplió. Más de 300 profecías en cuanto a la primera venida del Señor Jesucristo se cumplieron literalmente en su obra, en su persona, en su ministerio. Los 4 evangelios nos presentan y nos revelan la persona única y sublime del Salvador. Es la primera vez que estoy intentando seguir mi esquema paso a paso, porque tengo la tendencia a meterme a otra estantería, a coger algo rico que me venga a la mente y perdería el hilo, y entonces quiero ser más disciplinado en este aspecto. Por eso casi voy a leerlo. Los 4 evangelios nos presentan, nos revelan la persona única y sublime del Salvador del mundo. Una frase única de Juan, única, exclusiva de Juan: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2 veces lo repito en el Evangelio, 28 veces en Apocalipsis. como título del Señor Jesucristo. 28 veces aparece en el libro de Apocalipsis, el Cordero. El Cordero, que es sublime título. El que fue como Cordero llevado al matadero, por ti y por mí. Y enmudeció y no abrió su boca. El Cordero. En Apocalipsis hay un Cordero que es el falso Cordero, que es el falso profeta, que es la única vez la palabra Cordero que aparece en Apocalipsis con referencia al maligno. En el Evangelio, dos veces, en Apocalipsis, 28 veces. Por medio de su obra consumada en la cruz del Calvario, muerte y resurrección, piedra angular de nuestra fe. Los testigos oculares que reseñan estos cuatro documentos y que comieron y bebieron con él y le tocaron. Ya sabéis, Mateo, apóstol, Marcos, no, Lucas, no, y Juan, apóstol. Pero tanto Marcos, los estudiosos, la tradición, dicen que fue como el amanuense del apóstol Pedro. A él le llama su hijo espiritual. Y a fuerza de escuchar a los doce apóstoles predicar el Evangelio en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, tenemos que decir que los apóstoles, como testigos de la resurrección, desde que en Pentecostés cayó el Espíritu Santo sobre ellos y entró en ellos, predicaron como testigos oculares de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Quiero decir con esto que si bien el Evangelio de Mateo fue escrito en el 37 de nuestra era, dicen los estudiosos, ya sabéis que las cronologías son un tanto relativas, pero no tienen importancia, no tienen importancia. Bien, es cierto que son acompañan para el estudio, tener cronológicamente, y todo esto se basa en otros hechos históricos seculares de la historia natural, que sirven como, ya lo he dicho alguna vez, como puntos kilométricos o banderas, donde alrededor de ellos, que sí se sabe, pues como Herodes, cuando murió Herodes, el que mató a los niños, según el calendario romano, etcétera, una serie de cosas. Galeón, cuando fue procónsul de Corinto, etcétera, por serie de ajenos, o sea, de la historia no sagrada, podemos alrededor de ello, de manera tentativa, conjeturar cuándo, más o menos con poco margen de error, cuándo se escribieron los libros de la palabra de Dios, ¿vale? Por tanto, Mateo sobre el 37, sobre el 57 al 63 el de Marcos, sobre el 63 al 68 el de Lucas, y el último, Juan, sobre los 90 al 96 escribió el Evangelio de Juan, el libro más importante de la Biblia, el Evangelio de Juan. Las tres epístolas, primera, segunda y tercera. Primera epístola es esencial. También tenemos que decir aquí que la cronología puede ser antes las epístolas que el Evangelio. No entramos. Y luego el Apocalipsis, ¿no? Los cuatro Evangelios es lo más importante. El libro más importante de los Evangelios es el libro de Juan. Es ahí lo que vamos a estudiar, ¿eh? El versículo más importante asociado con otro es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el otro, consumado es. Únicos en Juan. Únicos en Juan. Ahora volveremos sobre el Juan 3:16. Quiero que al estudiar este libro nos vayamos dando cuenta de lo que es exclusivo de Juan. Juan complementa a los otros, de tal manera que si no tuviésemos el Evangelio de Juan no se podrían entender los tres sinópticos. Se llaman tres sinópticos porque aparentemente hablan de las mismas cosas, tienen una vista general de lo mismo. Mateo, Marcos y Lucas parece que hablan de las mismas cosas, bien que luego en el estudio de cada libro se ve que Mateo hace un énfasis en el ministerio en Galilea, Marcos también lo hace en el de Galilea y rozan Perea, y Mateo roza Perea. Lucas hace más énfasis en el ministerio que llevó a cabo en Perea, al otro lado del Jordán, y Juan, si no tuviéramos a Juan, no sabríamos que el Señor comenzó su ministerio en Judea y que hizo la primera purificación del templo. He ahí el alcance y la importancia del libro de Juan. La piedra angular de nuestra fe, los testigos oculares que reseñan estos cuatro documentos y que tienen que reunir estas condiciones para que tanto Marcos como Lucas sean válidos sus documentos. Ellos lo tomaron de testigos, que fueron testigos de la resurrección, que antes de la resurrección fueron testigos oculares de lo que el Señor dijo e hizo, comieron y bebieron con él y durmieron en el mismo campamento. en su ministerio. Lucas nos describe que el Señor, después de resucitado, presentó pruebas indubitables de palpar, cosa que recoge Juan de manera magnífica en su primera de Juan, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. No era un fantasma. Juan luchó contra Cerinto en Éfeso, que hablaba de cosas de como que Jesús no podía estar ser humano porque la carne es mala y Dios no puede habitar en la carne mala. Bueno, ya entraremos. Mucho de esto, del contenido de estas 42 páginas, tiene que ver con que cada porción que arranquemos en el Evangelio de Juan tendremos que echar a cosas que dice la introducción. Y, por tanto, es bueno hacer un resumen de esto. Apocalipsis nos revela, Hechos y las epístolas nos explican el alcance y resultado de la persona y su obra de redención. Y Apocalipsis nos revela la consumación de los propósitos eternos de Dios y la consumación de la historia y destino de la humanidad. En Hechos 1.21, al hacer el relevo de Judas Iscariote, dice: es necesario que entre estos varones que estuvieron con nosotros desde el bautismo de Juan al Señor Jesucristo, hasta que fue recibido en gloria, a los que comimos y bebimos con él, sea hecho uno de estos discípulos testigo con nosotros de la resurrección. Y eligieron a dos y fue escogido Matías. Eso lo tenemos en Hechos de los Apóstoles 1:21-22. En 10:40-41, en casa de Cornelio, Pedro le da testimonio a Cornelio de que ellos habían, los apóstoles, eran hombres normales como él, pero que habían sido escogidos soberanamente por el Señor de la gloria, el Señor Jesucristo, para que fuesen testigos de la resurrección a ellos que comieron y bebieron después de que fue resucitado de entre los muertos. Estábamos luchando con las herejías docetistas, por lo que estoy hablando, ¿no?, de Cerinto y otros. Básicamente, en un rápido, principios doctrinales de los agnósticos. El conocimiento es mayor que la fe sencilla de los creyentes. Y las palabras griegas, gnosis y pistis. O sea, tener conocimiento de las cosas de Dios es mucho más importante que la fe sencilla de un creyente. Satánico. Mentira. El sentido alegórico de las Escrituras, esto es grave, ¿eh? Esto es grave porque no solamente lo hacen católicos romanos, sino también el pueblo evangélico, algunos lo llevan al extremo. El sentido alegórico de las Escrituras es más importante que el sentido literal, gramático, lexicográfico. ¿Captáis? Y solo está al alcance de unos pocos iluminados, una élite. O sea, un creyente normal como yo no tiene alcance al contenido de las Escrituras. Satánico. La materia es mala, pero moralmente neutral. Con el cuerpo haz lo que quieras. Cristo no podía tener cuerpo material, sino aparente. Docetismo se llama esta herejía. Lo que interesa es tener la luz del conocimiento. Mentira. No la virtud de la conducta. ¿Os dais cuenta? O sea, yo puedo hacer lo que quiera, pero si tengo un conocimiento de élite del Señor Jesucristo, estos pobres son malditos porque no conocen la ley. Eso se lo dijeron a Nicodemo. La palabra de Dios está escrita para que la entienda un niño. Bien que un sabio se estrella y no puede hallar fondo. Pero está escrita para que la entienda un niño. Y de hecho, si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Así no lo dice bien claro. Gracias, Padre, te doy, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y se las revelaste a los niños. Que no se nos olvide esto. Y se las revelaste a los niños. Y yo he entrado aquí. Es Harry Kelly, Matthew Henry, todas las herramientas que el Señor ha puesto en mi mano y me quedo abismado de lo que el Señor ha desarrollado por los siervos suyos de este contenido. Me quedo abismado, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas, llamados sinópticos por la misma vista general que tienen de los hechos del Señor Jesucristo, narran. Juan interpreta. Juan está interesado en otra historia, complementa por eso a los tres. Recoge más que los discursos las conversaciones de Jesús con diferentes personas. Fijaos lo que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. vamos a encontrar que los discursos más importantes del Señor son interactivos. Y para una vía de contraste, sabéis que el Sermón del Monte 5, 6, 7 tiene 111 versículos. 39, 34 y 29. Ese discurso es de un tirón. Lucas lo recoge de la misma manera, más corto, pero no es interactivo. Sin embargo, en los discursos del Señor nos vamos a dar cuenta que el gran discurso del capítulo 5, el gran discurso del capítulo 6, el gran discurso del capítulo 7, el gran discurso del capítulo 8, el gran discurso del capítulo 9, el gran discurso del capítulo 10, son interactivos. Interrumpen con preguntas. El Señor contesta las preguntas. Y es muy interesante esto. Las conversaciones del Señor recogen más que los discursos las conversaciones interactivas del Jesús con diferentes personas. Sinceras y receptivas una, y opositoras y claramente enemigas otras. Dios habla con todas las almas mientras hay esperanza de que se arrepientan y vivan. Esta es una gran historia. Todas las almas son mías. Yo las he creado. El alma que pecare, esa morirá. Yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Es un misterio insondable. Es un misterio insondable que nosotros no podemos entrar. Por eso nos tenemos que maravillar de que tú y yo estemos aquí hoy. El de Juan es el más espiritual y teológico de los libros porque es el que más ha movido a formulaciones teológicas a los estudiosos, por el contenido que tiene, ¿no? El que más nos revela acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el que más nos revela. Strong, un estudioso, señala: todo lo que sale de Dios parece obra de Cristo. Todo lo que vuelve a Dios parece obra del Espíritu Santo. Cristo es el órgano de la revelación externa. El Espíritu Santo es el órgano de la revelación o de la iluminación interna. Cristo es nuestro abogado en el cielo. Esto lo vamos a ver en Juan de una manera que ya lo veréis, si el Señor lo permite. Cristo es nuestro abogado en el cielo. El Espíritu Santo es nuestro abogado en el alma. En la obra de Cristo estamos pasivos. No tenemos que añadir nada a nuestra salvación de pura gracia, sin obras. En la obra del Espíritu Santo estamos activos. No apaguéis el Espíritu ni le contristéis. Y trabajar con temor y temblor en vuestra salvación. Otra formulación teológica. De manera especial, en Juan resalta las operaciones del Trino Dios. Esto lo vamos a ver. En la redención del hombre. El Padre aparece amando, eligiendo y enviando. Lo vamos a ver porque lo va a repetir el Señor Jesucristo en este Evangelio un montón. Al Hijo le vemos sufriendo, redimiendo y sustentando. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso así empieza el prólogo del Evangelio de Juan. Por tanto, el Hijo sufriendo, sustentando y redimiendo. Y el Espíritu Santo se manifiesta regenerando, impartiendo poder y santificando. Esto lo vamos a ver, si Dios quiere. El versículo 3 y 16 es el compendio de los 66 libros. Podríamos estar con ese versículo en una isla desierta y tendríamos una iluminación del Espíritu Santo tremenda. En cuanto a la persona y obra del Redentor, ¿quién sabe del mundo pagano hasta el último de la tierra de la historia de Israel? Muy poco, muy poco. Y del mundo cristiano diría que casi menos. De la historia de Abraham, de Isaac, Jacob, David, ¿quién sabe eso? Sin embargo, la iluminación general que por la boca del apóstol Pablo dice: porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Quién de esa revelación? Y dice que el eterno poder y deidad del Señor se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. El Salmo 19 habla de que la voz de Dios hasta lo último de la tierra por medio de la manifestación. Bien es cierto que esa obra general, los teólogos llaman a eso obra general, es el Espíritu Santo hablando con las almas, de que todas las cosas que ve sus ojos y palpa en sus manos, es una obra de un ser superior, único, único, poderoso, supremo. Hay una obra general que dice, que lleva al apóstol Pablo a formular, por el Espíritu Santo, que de modo que no tienen excusa. Si a esta obra general le agregas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, tienes toda la teología suficiente para buscar al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón. Por tanto, he ahí la importancia de este versículo. El Evangelio de Juan nos introduce en la intimidad filial con el Padre y nos baña en su amor. Cuando yo empecé a estudiar de manera concreta el Evangelio de Juan, estaba en una de las peores crisis de mi vida. Me sentía abandonado de Dios. Me sentía muy mal. Y Juan me consoló. Y me moví a compartirlo. Llegué hasta el capítulo 15, que me faltan los versículos del Consolador. ¿Por qué digo esto? Porque solo Juan, en ese momento, me introdujo a la filiación del Padre. De una manera especial nos introduce en estos cinco capítulos, 13, 14, 15 y 16, y la oración sacerdotal. Me introdujo a la presencia del Padre. Me sentí amado y escogido. Cuando el Señor estaba a horas, el único justo sobre la tierra, de ir a la cruz del Calvario por mí. Y sentí un consuelo tremendo. Por eso el Evangelio de Juan, teológicamente hablando, es el que más nos habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la filiación con el Padre. El autor no se identifica a sí mismo hasta el final del Evangelio 21-20-24. Ninguno de los escritores del Evangelio se identifican a sí mismos. Aquel discípulo al cual amaba Jesús, repetido cinco veces en el Evangelio de Juan, no dejan lugar a duda de que es el apóstol Juan. Junto con su hermano Jacobo, el primer apóstol que murió con la cabeza cortada por Herodes, Agripa, y Pedro, junto con su hermano Jacobo y Pedro, formaron el círculo íntimo de Jesús. Su padre se llamaba Zebedeo, Mateo 4:21. Su madre, esto lo dicen los estudiosos, hay conjeturas, su madre parece haber sido Salomé, Mateo 27:56, Marcos 15:40, a los pies de la cruz, se nos revela por la palabra cosas, la cual, comparándose con estos pasajes, con Juan 19:25, cuando le dice en la cruz, el Señor, de las tres palabras que recoge el Evangelio de Juan, otras tres recoge Lucas, una y recoge Mateo y Marcos, hacen siete, las siete llamadas, siete palabras de la cruz del Calvario. Juan recoge tres, y una, la más importante de toda la Escritura, consumado es, la redención del ser humano, la justicia del Padre vindicada. Bueno, por estos pasajes, he aquí tu madre, hijo, he aquí tu madre, mujer, ahí tu hijo, y la recibió en su casa, se ve que era, pues, con mucha probabilidad, María, la madre de Jesús, la madre de Juan el Bautista, de Juan y de Jacobo, hijos de Zebedeo. Con lo cual, como en Lucas nos revela, en Lucas, que la Virgen María era parienta de Elizabeth, de la madre de Juan el Bautista, es bastante probable que fueran primos o primos segundos. Quiero decir con esto, según dicen también los estudiosos, que era muy probable que llegase conocimiento temprano de tanto el nacimiento especial de Juan el Bautista como el nacimiento especial del Señor Jesucristo. Y esos lazos de familia, esos lazos, podría ser que fuese una de las cosas que el Jacobo y Juan tenían en su conocimiento, lo cual les hizo, al ver la manifestación de Juan el Bautista, un pariente suyo, y luego la suprema manifestación del Señor Jesucristo, otra manifestación, les diese la luz del entendimiento para buscar al Señor, como así sucedió. Era discípulo del Bautista cuando, por indicación de éste, siguió a Jesús junto con cuatro discípulos más: Juan, Andrés, Pedro, Felipe, Natanael. Juan es el anónimo que iba con Andrés, el otro discípulo, Dice, era uno de los dos que siguieron a Juan. Fueron los primeros que siguieron al Señor Jesús. A la indicación de Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le siguieron a la segunda vez que se lo dijo. Por tanto, Juan y Andrés fueron los primeros. Andrés llamó a su hermano Simón, el Señor le puso nombre Pedro. Luego iba a hacer un viaje a Galilea y llamó a Felipe, y Felipe llamó a Natanael. Cinco discípulos primeros lo conocemos por gracias a Juan. Y por eso también sabemos de los 8 meses antes de marchar a Galilea, que el Señor inauguró, viniendo del desierto, inauguró su ministerio en Judea. Su primera señal o milagro, también lo menciona Juan única y exclusivamente, la primera purificación del templo. Tenemos que decir que en los 8 meses del ministerio inicial en Judea, se recoge en Juan 2:13 y en 3:22, comparándolo con Juan 4:35. Comenzó en abril y terminó 4 meses antes de la siega, lo que da un total de 8 meses. Por esos detalles históricos, tenemos conocimiento de la duración de los 8 meses del Señor Jesucristo en Judea. Bien, que simultáneamente, también gracias a Juan, sabemos que sus discípulos bautizaron, no el Señor Jesús, él tiene el cuidado de decirnos en el capítulo 4, simultáneamente, mientras el Bautista, 65 kilómetros al norte de donde estaba bautizando inicialmente, en Salim, un lugar, dicen los estudios, al norte del Jordán, cerca de Galilea, allí siguió durante un tiempo Juan bautizando, mientras que los discípulos del Señor, como tipo y sombra del bautismo cristiano, bautizaron a los que buscaban al Señor Jesucristo y se arrepentían de sus pecados. Solamente por Juan sabemos el gran discurso del pan de vida, equivalente al significado de la Santa Cena. Si bien Juan nos describe en el Aposento Alto, capítulos 13, 14, 15, 16, 17, la conversación íntima de consuelo del Señor con sus discípulos y el lavamiento de los pies, Juan, en este 8 meses antes de la crucifixión del Señor Jesucristo, mientras los demás, los sinópticos, recogen la multiplicación de los panes y los peces y la alimentación de los 5.000, Mateo y Marcos recogen también la alimentación sobre los 4.000, unos meses más tarde, y es curioso eso, ¿no? Juan aprovecha para recordar el gran discurso de pan de vida. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, en la mesa del Señor se dice, la cual he dado yo por el mundo. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esta es mi sangre, que por vosotros se derrama. De manera espiritual, esa multiplicación de panes y peces la aplica el Señor a su propia persona, en su carne, que moriría en la cruz del Calvario, en su sangre derramada. Y estos son los símbolos, ¿no? Bien. Pues eso solo lo sabemos por Juan. Dice, era empresario acomodado, por lo que se desprende de los evangelios, socio de un negocio de pesca que daba empleo a trabajadores a sueldo en Capernaum, Marcos 1:16-20. Tenía casa propia en Jerusalén, Juan 19:27, y era conocido del sumo sacerdote, e introduce a Pedro en el patio del sumo sacerdote, Juan 18:15-16. Juan y Pedro siempre estuvieron muy unidos y eran columnas en Jerusalén. Uno impulsivo y activo. Juan, al principio agresivo, impulsivo, luego más calmado y tremendamente meditativo, muy reflexivo. Y eso es lo que nos va a transmitir el Evangelio de Juan. Reflexiones profundas, inspiradas, eternas. Siendo, por lo tanto, por todas estas cosas, testigo ocular de lo que escribió en su Evangelio y en su primera epístola a Juan, donde allí describe lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. No era un espíritu, no era una aparición. Lucas tiene cuidado de decirnos, no soy un espíritu, tengo carne, tengo huesos, dame algo de comer, tenéis algo de comer. Lucas se preocupa de cuán humano era Jesús después de resucitar de entre los muertos. Palpable, tocable, pero traspasaba paredes, aparecía y desaparecía. Se velaba o aparecía. Dios y hombre verdadero, un hombre sentado a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que nos revela Juan. De carácter un tanto violento, ya lo sabéis, Jesús le apodó hijo del trono junto con su hermano, pidió fuego sobre los samaritanos que no quisieron recibir a Jesús y prohibieron hacer milagro a uno que no le seguía físicamente. No hay tiempo, pero tengo que pediros perdón porque yo con mucha, cuando compartió Pedro sobre el profeta Elías, yo tajante dije, tres milagros, digo no, cuatro. Pero cuando, según ya terminé de compartir con vosotros lo que el Señor había puesto en mi corazón al sentarme, se me encendió una alarma. Digo, uy, lo compartí un jueves, inmediatamente al jueves siguiente. 16 milagros, mi hermano me hizo ver que había otro. No solamente los milagros que llevó Elías a cabo, sino los que fueron hechos a favor de él. Los por medio de él y a favor de él. Y son 16. Y yo dije tajante 4. Oh, cuidado, con las afirmaciones. Y eso lo dice uno que se sabe la historia casi de memoria del profeta Elías. ¿Os dais cuenta por la importancia que tiene de leer la palabra de Dios? Aún uno que supuestamente se conoce textos casi a la de memoria. Nada más sentarme se me encendió una alarma y luego, desesperado en casa, ya busqué y digo, ay madre, tengo que pedir perdón. Tendré más cuidado la próxima vez, os lo prometo. Diré, creo. Antes de dar un dato de ese calibre, ¿no? 16, me quedé perplejo. 4 por 4, 16, el error era gordo, Madre mía. Me llamó la atención porque me vino a la memoria Santiago, que divide, y es que son dos. Oró para que no lloviese y oró para que lloviese. Son dos milagros, Dos obras de poder. A través de... Eso me encendió la alarma. Es bueno. Hubiera sido bueno que un hermano me hubiera dicho, Bernardo, me parece que eso no dice el texto. Hubiera sido bueno, Vigilad. Vigilad los que predicamos, porque podemos estar con toda el alma convencidos de lo que decimos y estar equivocados, Cuidado con eso. Fecha. Ya lo he dicho, entre 90 y 96 escribió el Evangelio, tres epístolas y el Apocalipsis. Estuvo en Jerusalén, dicen la tradición y los estudiosos, hasta poco antes del inicio del asedio a la ciudad y ejerció su ministerio en Éfeso hasta el fin de sus días. Es el más longevo de los apóstoles el que murió de viejo y posiblemente en su cama, aunque hay estudiosos que dicen que al final de sus días también le torturaron. Juan, de manera contundente, esto es lo importante. Juan, de manera contundente por el Espíritu, resalta los que son de Dios y los que no lo son. Para Juan no hay duda, ni tostado, ni gris, blanco o negro, luz o tinieblas. No deja a medias tintas. Juan, de manera contundente, por el Espíritu, resalta los que son de Dios y los que no lo son. Presenta las señales distintivas que manifiestan los que le pertenecen. Por su fruto los conoceréis. Bien, pero cuidado, Cuidado, que hay mucho de eso de por su fruto los conoceréis. El mismo Satanás se viste como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Hay que estar muy afinado porque es fácil hacer buenas obras con motivaciones distintas y diferentes para la gloria de Dios. Pueden ser hechas para la gloria del propio uno, pueden ser hechas para otras motivaciones espurias y no hechas para la gloria de Dios. Pero el que es, y el que no es, no es. Los tres mandamientos esenciales lo vemos en el Evangelio de Juan, pero específicamente en la primera epístola. Ya sabéis que los temas libres que he tenido la oportunidad de compartir con vosotros ha ido girando en torno a esto que estábamos preparando, porque como ya os digo, la introducción es tremenda. No solamente este libro, sino los demás libros. Aparte de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, de la lectura diaria, de la meditación a través de los años, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto, los tres mandamientos esenciales, obedecer a Dios creyendo en su Hijo. Esto. ¿Y cuál es la obra de Dios? ¿Qué señal haces? ¿Qué señal haces? Para que veamos y te creamos. Pero tú has dado a comer a 15.000 personas, vale. Pero es que Moisés dio de comer a 3,5 millones de personas en el desierto, todos los días. ¿Qué es más? ¿Lo de Moisés o lo tuyo? Eso es lo que le dijeron al Señor Jesús en el capítulo 6. Que creáis en su Hijo Jesucristo, esta es la obra de Dios. Cuando lleguemos al estudio del capítulo 6, hablaremos de estas obras. Amar a los hermanos hasta la muerte, nada más y nada menos que como Él nos amó. Que dice que es distintivo de los hijos de Dios. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, miente. Así lo dice de manera exhaustiva en primera de Juan. Pero en el Evangelio también vamos a notar esto, ¿eh? En esto se notará que soy mi discípulo, capítulo 13, en que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y esto es esencial, rectitud moral a la semejanza de Cristo. Hay las dicotomías en nuestra vida. Hay las dicotomías en nuestra vida. Hay ser de Cristo y no andar como Cristo. Eso es muy fácil para nosotros. Es muy fácil. No puede desasociarse ser de Cristo y andar como un hijo de Satanás, ni hacer las obras de Satanás. Somos hombres y mujeres pecadores que caímos y tropezamos. Pero se nos asalta una y mil veces arrepentirnos, hacer propósito de enmienda y volver al Señor. Siempre. Te has caído 10 veces, ya empezarás a caer 5 nada más. Has caído 5, ya empezarás a caer 2. Has caído 1, tardarás más en volver a caer. Y ya sabes que los pecados son de mente, de omisión y de comisión. 3 pecados hay. 3 tipos de pecados hay y los 3 conducen a la muerte. Definiciones propias de Juan de la naturaleza de Dios, que solo las dice Juan. De manera explícita. Porque los otros autores, como hablan lo mismo y están dirigidos por el mismo Santo Espíritu de Dios, pues de manera implícita notaremos que efectivamente están de acuerdo todos en la misma teología. Solo que Pablo lo explica de una manera, Pedro lo explica de otra, pero Juan, el más teológico, lo explica así. Definiciones propias de Juan. Dios es amor, solo lo encontramos en Juan. Dios es luz, solo lo encontramos en... Pablo habla de luz, como no podía ser hijos de luz, ¿no? No de las tinieblas. Pero Dios es luz. Juan predicó antes que Pablo. Enseñó esto antes que Pablo. Bien que Pablo, posiblemente sus epístolas se escribiesen antes que el Evangelio de Juan. Pero cuidado, una cosa es cuando se escribió el Evangelio de manera física y otra cosa muy distinta a lo que estuvieron enseñando, muy distinta en el sentido de que era lo mismo que se hartaron de predicar Pedro, Juan, Felipe, Mateo, Lucas, etcétera. Todo lo que predicaban era de lo que habían oído al Señor Jesucristo y que era dirigido por el Santo Espíritu. Dios quiso, esto se plasmó en Escritura, posiblemente, otra de las cosas, tanto los apóstoles escribirían porciones en sus predicaciones, prepararían los mensajes pues, de una obra y una enseñanza del Señor, y hablarían de una determinada cosa. Cuando llegó el momento, recogieron por escrito lo que el Espíritu les guió a elegir. Los mismos evangelios declaran que son incompletos como biografía, son totalmente incompletos. El apóstol Juan dice, el Señor hizo muchas otras cosas que si se escribieran, pienso yo que no cabrían los libros. Pero estas han escrito para que creáis y tengáis vida eterna en su nombre. O sea que los evangelios no es una biografía para calmar la curiosidad malsana. Solo se plasmó en los 4 evangelios lo que Dios quiso. Lo que Dios quiso, que considera suficiente para conocer en profundidad a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Suficiente. Respetemos la reticencia divina. Del nacimiento virginal se conoce un versículo. De la niñez del Señor, de Mateo y Lucas recogen el nacimiento del Señor Jesucristo y hasta los 12 años lo recoge Lucas. En 12 versículos. Y se acaba la historia de lo que no interesa. Que no interesa. Salieron muchos escritos espurios hablando de lo que el Señor de niño hacía, que cuando se enfadaba el Señor castigaba a niños y que hacía pajaritos de barro y los echaba a volar. Hubo mucha escritura espuria con fines heréticos y comercialistas. Eso lo tenemos. Cuando el Señor quiso, se recogió por escrito con esa secuencia de años probable, aunque los estudiosos dicen que tanto Mateo como Juan fueron los primeros que escribieron sus evangelios en hebreo y luego hicieron una edición en griego más completa, cada uno en la fecha que recoge más o menos el este. Bien, Dios es espíritu, uno con Juan, Dios es verdad. Palabras y frases distintivas de Juan, no es exhaustivo, ¿eh? Recojo las que más me han venido al corazón, pero ya veremos en el estudio de Juan frases y palabras distintivas de Juan. Dice en frases distintivas: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya lo he dicho, 30 veces en total. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, el discurso del pan de vida. Amén, amén. De cierto os digo. Juan, aún en su versión griega, traduce directamente del hebreo amén, amén, que lo repite el primer libro, el segundo libro y el tercer libro del Salmo y en Nehemías. Amén, amén, decía el Pablo. Que es de cierto, no solamente que Dios es verdad, sino reverdad, para que remachar la verdad teológica de que el Señor es verdad, fiel. Es lo que manifiesta este de cierto, que es único en Juan. Y lo repite 25 veces. Creer aparece 92 veces y vida 51 veces, de las cuales específicamente vida eterna, con la palabra, vocablo, eterna. Esto se podría decir que es la clave del libro. Creer y vida eterna. Es la clave del Evangelio de Juan. Creer y vida eterna. Y así termina su Evangelio, para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Junto con el versículo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y consumado es, son las palabras claves del libro y de toda la escritura. Luego, luz en contraste con tinieblas. Esto es exclusivo de Juan y como mínimo original en Juan. Intelectualmente, luz igual a verdad. Tinieblas igual a ignorancia o error. Moralmente, luz, pureza. Tinieblas, igual a maldad. En el Evangelio de Juan se encuentra este simbolismo de luz y tinieblas en 5 pasajes. En el capítulo 1, ya lo veremos, en el versículo 4, 5, 9, la luz vino, las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz capacita para andar y ver. Capítulo 3, Juan 3:19-21, contraste entre el bien, luz y mal, tinieblas. En el pasaje de Juan 8:12, en relación con el ciego de nacimiento, yo soy la luz del mundo. En relación con la iluminación espiritual o interna, en el capítulo 12, mientras tenéis la luz, andad en la luz, porque el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y está hablando de que yo soy la luz que he venido al mundo. El que cree en mí, el que cree en mí, aunque está en tinieblas, verá. Estos son manifiestamente de Juan. 11 veces usa el verbo permanecer en el Evangelio y 22 veces en su primera epístola. Puso su vida por nosotros 7 veces. En el capítulo 10, 4 veces. Puso su vida por nosotros. En el capítulo 13, 2 y en el capítulo 15, 1. Estas son frases teológicas de insondables, que llenan nuestra alma. Puso su vida por nosotros. Destaca Juan 7 señales que ilustran las enseñanzas profundas y espirituales de nuestro Salvador en estrecha relación con 7 yo soy. Señales. Esto de las señales es único también de Juan. Tiene que ver con obras de poder que servían para incrédulos y creyentes. Para los creyentes que se humillan, son capaces de ver la mano de Dios en esa señal. Para los incrédulos que se niegan a creer, como ve lo que hicieron los sacerdotes, el sumo sacerdote y los escribas y los fariseos. Este hombre muchas señales hace. Vieron las señales, pero fueron incapaces de que estas señales le guiaran a los pies de Cristo y buscaron matarle. Por tanto, la señal sí tiene dos vertientes, para que lo vean, y el significado profundo solo lo cogen los creyentes. Lo perciben los creyentes por el Espíritu. Pero para los incrédulos es una señal de testimonio testificará contra ellos en el día del juicio, porque vieron las señales y no podrán negar que vieron las señales. Este hombre muchas señales hace. No podrán negar las señales. Por tanto, percibamos por el Espíritu las señales en nuestra vida. Las señales en nuestra vida. El Señor hace señales en nuestra vida. Y tenemos que ver la mano de Dios en ella. No seamos como los incrédulos, que la señal solo les sirve para rechazar al Señor. Seamos capaces de ver las señales en nuestro día a día. Es una de las cosas que vamos a aprender de Juan. Destaca Juan siete señales que tienen relación con siete yo sois, único de Juan, con predicado, y dos yo soy sin predicado. A mi juicio hay dos sin predicado. Cuando dijo, buscamos a Jesús de Nazaret, yo soy, cayeron todos. Eso fue una manifestación del yo soy, de poder. Hay estas declaraciones con predicado. Yo soy el pan de vida, el primero. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el último. Yo soy la vid verdadera. Y luego sin predicado en el capítulo 8, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y antes que Abraham fuese, yo soy. Y cogieron piedras para apedrearle. Los cuatro evangelios nos cuentan lo más importante de la primera venida de Cristo: su crucifixión, su muerte y su resurrección. Mateo emplea un tercio de su evangelio en hablar de este tema. Marcos un tercio, Lucas un tercio y Juan casi la mitad de su evangelio. Desde el capítulo 12 hasta el final habla de la muerte, de la crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. En la última semana del ministerio del Señor. También luego los cuatro recogen el ministerio que el Señor llevó a cabo una vez resucitado. Los cuatro evangelios presentan al mismo Cristo en su carácter de rey, el evangelio de Mateo, siervo, el evangelio de Marcos, hombre, el evangelio de Lucas, y Dios, en el evangelio de Juan. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando entremos en eso, el principio de Dios es un sin principio. Y el final o amén de Dios es un sin final. Salvo el segmento histórico donde se involucra con una humanidad que tiene un principio y que tiene un final. Que se resuelve para los que creemos en una eternidad con Él y que se resuelve para los que no creen en una eternidad sin Él. Por tanto, el lenguaje antropomórfico que vamos a encontrar en este evangelio tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Los cuatro evangelios presentan al mismo Cristo en sus oficios: profeta, sacerdote y rey. Y los cuatro revelan el supremo propósito de Cristo al encarnarse. Esto lo vamos a ver en Juan de una manera sublime: vindicar al Padre y su justicia y redimir a la humanidad perdida. Los cuatro profetizan la segunda venida de Cristo. Y ya para terminar, las divisiones, siete divisiones principales, como un libro que es perfecto en sí mismo, como toda la Escritura de Dios. Aquí hay un simbolismo también con las siete divisiones. Siete divisiones principales que luego nosotros las desgranaremos en subdivisiones, porque aún haciendo las divisiones que necesariamente tenemos que hacer, nos falta tiempo para compartir de ello. En la primera división, el Verbo Eterno encarnado en Jesús el Cristo, 1:1 al 14 del capítulo 1. El testimonio de Juan el Bautista, 1:15 al 34. El ministerio público de Cristo, 1:35 hasta el capítulo 12:50. El ministerio privado de Cristo a favor de los suyos, 13 al 17, el más entrañable de toda la Biblia. El sacrificio de Cristo es del 18 al 19. Y la manifestación de Cristo en resurrección del 21 al 31. Y la última y séptima, Cristo el Señor de la vida y del servicio. Este menú tenemos. Que el Señor nos ayude a degustarlo. Que el Señor nos ayude a aprovecharlo. Que no nos perdamos nada de la alimentación que el Señor ha preparado para nosotros. Que el Señor nos ayude a afianzarnos en su persona y en su obra, porque es vida eterna para nosotros. El Señor os bendiga. Amén.